Découvrez l'hispanophonie comme
découvrez l'hispanophonie comme vous ne la connaissez pas.
Parole du Sud.
Parole du Sud.
L'émission métisse des deux continents.
L'émission métisse des deux continents.
L'apport des migrations.
Migration.
Qui es-tu?
Les invités aux univers riches.
Somos todos iguales.
Somos todos iguales. Somos todos iguales.
Et si j'ai fait ma vie?
Aquí hice mi vida.
Aquí hice mi vida.
Culture.
Culture.
Helao, heladito, helao.
La comida de allá.
La comida de allá.
Des livres, des histoires.
Des livres, des histoires.
Poèmes et récits. Vivre la passion.
Vivre la passion.
La música es mi maleta. Pacífico. Asturias. Atlántico. Chile. Los Andes.
Palabras del Sur.
Palabras del Sur. Chères auditrices, chers auditeurs, après des longs mois sa nouvelle émission, nous sommes à nouveau là. Anna et Fernanda, avec nos accents, avec d'autres rythmes à découvrir, mais aussi avec des nouvelles réflexions à vous faire partager. Le thème d'aujourd'hui, Solanet du cyclone.
Queridos oyentes, después de muchos meses sin nuevo programa, aquí estamos, Ana y Fernanda, con nuestros acentos, con otros ritmos por descubrir, pero también con otras reflexiones para compartir con todos vosotros. El tema de hoy es Bajo el año del ciclón.
Mes chers compatriotes, depuis quelques semaines, notre pays fait face à la propagation d'un virus.
España suma más de 30.000 muertes por coronavirus y supera los 600.000 contagios. 3.022.
Nuestro sistema de salud es uno de los mejores y más eficientes, y lo voy a decir sin ambages, del planeta.
Perú está enardecido. Todos tenemos mucha cólera, mucha ira por la situación que está pasando aquí en nuestro país.
Se están repartiendo ahorita los poderes.
Con su reflejo maldigo los azulejos, destellos del arroyuelo. Maldigo del bajo suelo, la piedra con su contorno. Maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto. Maldigo los estatutos del tiempo con sus bochornos. ¿Cuánto será mi dolor? La cordillera de los Andes y la costa, maldigo señor langosta y larga faja de tierra, también la paz y la guerra, lo franco y lo peleidoso, maldigo lo perfumoso, porque mi anhelo está muerto, maldigo todo lo cierto y lo falso con lo dudoso. ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo la primavera con sus jardines en flor y del otoño el color. Yo lo maldigo de veras a la nube pasajera. La maldigo tanto y tanto porque me asiste a un quebranto. Maldigo el invierno.
Et le cyclone Covid a commencé à souffler. Depuis, une Chine remplie de contradictions, ses masses d'air chaudes et froides ont infesté les aéroports et le monde entier. Dans les pays développés, le ciel n'était pas si bleu qu'on le pensait. Les nuages noirs amenaient plus de dangers que jamais. Confinement, attaque aux libertés, abus économiques et moraux, violence domestique, solitude, chômage, racisme, décès et encore d'autres dangers.
2020. empezó a soplar. De una China llena de contradicciones, sus masas de sí frías infectaron los aeropuertos y al mundo entero. En los países desarrollados, el cielo ya no era tan azul como se pensaba y las nubes negras traían más amenazas que nunca. Confinamiento, ataques a las libertades, abuso económico y moral, violencia doméstica, soledad, desempleo, racismo, fallecimientos y más aún.
En la ambulancia llevan una cápsula móvil. El riesgo es alto. Entrarán a domicilios de enfermos o interactuarán con personas que en ese momento no saben que son portadoras. Se activa el código después de que una persona en la colonia Santa Lucía, en Coajimalpa.
Con mi dolor, causando penas, voy vagando por ahí. No hay una frase de cariño para mí. Todos me miran con desprecio y con rencor. Mi corazón está cansado, muy cansado de sufrir, que muchas veces le he escuchado repetir estas palabras que me llenan de dolor. Sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me consuele y que me quite de sufrir. Urge que me despierten con un beso enamorado, que me devuelvan el amor que me han negado, porque también persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me consuele y que me quite de sufrir.
En Amérique latine et le reste du monde, les rafales ont été encore plus dévastatrices. Ceux qui n'ont pas été frappés par les vagues de décès ont été encore et davantage frappés par toutes les collatéralités liées au modèle économique qui domine la planète, le capitalisme.
Les ráfagas furent plus dévastadoras. Les pays qui ne furent pas golpeados par les olas de fallecimientos fueron golpeados aún más por los sociales y económico que domina el planeta, el capitalismo.
Y yo pensaba que la corona era una cerveza. Y yo pensaba que la corona era para las princesas. Pero que yo he visto ya ahí en la tele que ella no es nada que me consuele. Y que la agüita con el jabón lo único que repele. Y que dicen que está en todos lados, está en todas partes. Y perdone, señor vecino, por molestarte. Vaya a tener que avisarte que va a tener que aguantarte cuando vaya al lavabo y no quede papel de baño. Se van a pique todos los negocios, va a haber desgracia, va a haber divorcio. Pero estamos aquí en el perreo y tú tendrás tiempo para tu postureo, aunque voy a tener que aprender a lidiar por correo. Del campineo, pero no veo a mi novia con video.
Bien qu'il soit difficile à croire, les cyclones peuvent avoir des effets positifs sur les terres et dans les océans. Ils apportent des pluies dans les zones de sécheresse, augmentent le débit des rivières et de ruisseaux entraînant les déchets, rechargent les aquifères, aident à l'équilibre thermique dans les entraînent les nutriments dans la mer. Aura le Covid le même effet? Qu'en penses-tu?
Aunque sea difícil de creer, los ciclones pueden tener efectos positivos en la tierra y en los océanos. Llevan las lluvias a zonas de sequía, aumenta el caudal de los ríos y de los canales, llevándose los desechos, recargan las napas subterráneas, ayudan en el equilibrio térmico de los océanos y llevan nutrientes al mar. ¿Tendrá el COVID el mismo efecto? ¿Qué piensas tú?
Hay un minuto en que Mr. Hyde me dice... En
la entrevista del mes.
¿Por qué no estás escuchando un disco tranquilo?
La interview du mois.
¿Comprendes? Sí.
Et oui, aujourd'hui, nous avons deux personnes très intéressantes. Il s'agit de psychologues de profession. Et nous allons parler avec elles des effets psychologiques qui a provoqué et qui provoque encore. Et évidemment, on va continuer de provoquer ce cyclone qui est le Covid. Donc, nous sommes aujourd'hui avec Sonia, qui est franco-colombienne, et avec Anisha, qui est franco-mexicaine. Je vais vous laisser présenter.
Oui, bonjour, je m'appelle Sonia Garcia, je suis psychologue du travail et psychologue familial systémique. J'exerce la psychologie depuis 2010 et je travaille en tant que psychologue libéral depuis l'année dernière, en visioconférence et en cabinet.
Et Anisha?
Je dois me présenter. Ben, je suis psychologue clinicienne. J'ai eu mon diplôme à l'Université intercontinentale à la Ciudad de México en 2010. Je suis arrivée en 2012 en France comme assistante de prof d'espagnol, mais après j'ai eu mon diplôme en psychologie clinique et de la santé à l'Université de Nantes en 2015. À partir de cela, je travaille avec un public plutôt avec déficience intellectuelle et troubles associés, notamment les enfants et les adolescents, et les familles aussi. Et puis aussi, j'ai un intérêt particulier pour la psychologie et psychopathologie du migrant. Tous les processus des personnes qui changent du pays, tout ce qui vit. Et j'ai eu l'opportunité de donner des formations dans des associations et aussi dans l'association mexicaine de tous ces processus. Et voilà, j'ai eu une formation plutôt intégrale avec différentes théories. Et puis j'espère prochainement commencer mon travail en libéral. Voilà.
Merci beaucoup de votre présentation. Et il faut que je dise en fait que c'est une émission à distance. Donc Sonia et Anisha, elles sont toutes les deux chez elles. Et donc si parfois ça coupe, si parfois il y a des bruits et qui polluent un petit peu le son, ben, je vous demande de nous excuser. On fait aussi la radio à distance comme plein de gens qui travaillent aussi à distance de chez eux. Ahora voy a hablar un poco en español. Voy a presentar a nuestras dos invitadas del día de hoy, dos psicólogas de profesión. Con ella vamos a hablar de los efectos psicológicos que provoca este ciclón que es el COVID. Tenemos hoy a Sonia, que es franco-colombiana, y a Anisha, que es franco-mexicana.
Hola, mi nombre es Sonia García, soy colombiana, estoy en Francia desde hace 8 años. Soy psicóloga social y del trabajo de la Universidad de Nantes, psicóloga de la Universidad de Nariño y psicóloga familiar sistémica. He ejercido como psicóloga desde el 2010 y actualmente ejerzo como psicóloga en liberal por videoconferencia y en consultorio. Trabajo con diferentes, pues con un enfoque sistémico en todo lo que tiene que ver con relaciones familiares, relación de pareja y sufrimiento en el trabajo. Y obviamente trabajo también con público francés y con público hispanófono.
Laissez-vous marabouter par les paroles du Sud.
Anita, te damos la palabra.
Sí, claro que sí, Fer. Yo soy Ana de la Vega, Anisha, mexicana. Tengo un diploma en psicología que obtuve en la Universidad Intercontinental en la Ciudad de México en el 2010. Desde el 2010 trabajo como psicóloga. Posteriormente, en el 2012, vine a Francia y en el 2015 obtuve mi máster en psicología clínica y de la salud. Y después empecé a trabajar con el sector de las personas con necesidades especiales, con deficiencia intelectual, sobre todo los niños, las familias y los jóvenes, con trastornos o no asociados como el autismo. Y en esta trayectoria también me he interesado en lo que se llama la psicología o la psicopatología del migrante, de todos los procesos psíquicos y psicológicos que puede vivir una persona cuando se cambia de país. Y he podido dar formaciones a profesionales aquí en Francia y también a la Asociación Mexicana aquí en Nantes. Y bueno, mis bases son psicoanalíticas, pero también humanistas y un poco la cuestión conductual. Entonces, tengo una base más que nada integrativa. Y el proyecto es que próximamente pueda estar en consultorio para particulares, para trabajar también con los adultos, efectivamente en esta riqueza de trabajar en español y en francés.
Oh, qué experiencia, chicas, mucha experiencia. Al final del programa, antes de despedirnos, ustedes, si lo desean, pueden dar su mail para que, si los radios escuchan, la gente que nos está escuchando en este momento desea contactarla para tener una entrevista con ustedes, pueda hacerlo. Decirles a ustedes, radio escuchas, que estamos a distancia, nosotros también haciendo radio, que cada una está en su casa con un computador, tuvimos que instalar un programa, nos costó un poco, no es fácil. Entonces, si van a haber algunos ruidos que van a venir a molestar, les pedimos de antemano que nos disculpen, y estamos como un montón de gente adaptándonos a hacer las cosas a distancia. Así que, por el momento, funciona todo bien. Anisha, Sonia, nous avons voulu aborder deux questions importantes. Anna devrait être avec nous aujourd'hui. Elle a eu un contretemps, donc elle ne va pas pouvoir être là. Donc on va faire comme on peut sans elle, mais il faut qu'on le dise quand même qu'elle nous manque beaucoup. Moi, en tout cas, elle me manque. Son accent espagnol, elle me manque beaucoup. Anna, tu nous manques. Et podríamos hablar durante horas sobre este sujeto, sobre este tema, pero como es un tema tan vasto de lo que ha provocado este coronavirus a nivel psicológico, a nivel físico, a nivel de tantas cosas, vamos a restringirnos solamente a dos preguntas que vamos a tratar de responder con Sonia y Anisha lo que más se pueda. Ana no va a poder estar en esta emisión porque ella tuvo un contratiempo, pero desde antemano lo digo, ella me hace mucha falta, le echamos de menos, sobre todo ese acento tan rico que es, acento de Asturias, de su español. Alors, Sonia, première question. En tant que psychologue, est-ce que tu as remarqué des effets collatéraux sur la santé mentale de la société en général? Est-ce que tu as remarqué quelque chose de particulier?
Oui, bien sûr. Bah, je pense que les effets sur la santé mentale, ils sont là. Il y a deux sources de symptômes de stress post-traumatique issus de cette pandémie, parce que on a été confronté à deux sources de stress. D'un côté, la peur face au risque potentiel de mourir. On va tous mourir, c'est sûr. Mm-hmm. Mais le fait de qu'il y a un danger de mort potentiel nous sort de notre illusion d'immortalité. Et d'un autre côté, le confinement, la distanciation sociale et le port du masque. Le fait de ne plus voir les gens auxquels on était habitués, les voisins, les collègues, les amis, la famille élargie, de la même manière. C'est-à-dire le stress et la peur
lié à la pandémie et le fait d'être 24/7 soumis sans arrêt aux informations anxiogènes a fait que, de certaines manières, on déshumanise les personnes qui nous sont toujours entourées, c'est-à-dire les voisins, la famille, les amis, déshumanisés dans le sens où on arrête de les voir comme des êtres humains et on les voit comme une source de contagion, de danger, de mort ou de maladie. Et cette paranoïa déchirait, de certaine manière, les tissus sociaux. Donc, bah, les tissus sociaux, on a besoin pour évoluer en tant qu'être humain. Il faut se rappeler que bah, nous devenons humains avec les autres êtres humains. Depuis la psychologie systémique, notre univers est composé de systèmes interconnectés, comme dans un réseau, comme une grande toile d'araignée. Donc, bah, oui, on est né dans une famille qui est un microsystème, mais ce microsystème appartient à un mésosystème où on peut trouver l'école, l'entreprise, le travail, le quartier, mais ce mésosystème, il est aussi influencé par l'exosystème, c'est-à-dire les structures sociales et organisationnelles et gouvernementales. Donc, bah, le confinement a fait une sensation d'isolement ou de coupure avec ces réseaux infinis, et ce qui a fait, bien sûr, monter la souffrance de la solitude, l'inquiétude d'être seul, le sentiment d'être abandonné, même si c'est atténué pour de nouvelles technologies, mais bah, ça remplace jamais le contact humain. Donc, on peut ajouter le manque de mouvement, les tensions qui montent dans la relation de couple parce qu'elles sont confrontées à des crises non normatives. Normalement, les couples traversent des crises normatives, c'est-à-dire, par exemple, l'arrivée des enfants, mais là, c'est une crise non normative parce que personne attendait une situation de cette ampleur.
C'est très intéressant ce que tu dis sur le fait qu'on considère l'autre plutôt comme un objet, mais c'est-à-dire que cette notion de relation avec l'autre, elle a perdu tout son sens affectif un peu. Il y a une déconnexion. Est-ce que tu crois que tout ce que tu viens de mentionner fait que les gens, qui fait sentir les gens que leur perspective d'un futur normal sont brisés ou cassés, que les gens n'ont plus de perspective d'un futur normal?
Bien sûr, il manque de repères. Hein, bah, l'angoisse des conséquences économiques, particulièrement pour les travailleurs indépendants ou les personnes qui sont en situation de précarisation ou qui sont fragiles sur le plan économique. Bien sûr que il y a dans quelques sortes un sentiment de désespoir. Et je peux le voir, je peux le constater avec mes patients. Et ça dépend, bah, on a tous des stratégies différentes de coping, c'est-à-dire des stratégies pour y faire face aux situations difficiles dans la vie, mais ça dépend de nos ressources psychologiques et de la situation de chacun. Je, par exemple, si j'avais déjà des souffrances psychologiques, bah, bien sûr que la pandémie n'est pas le virus en soi-même. C'est plutôt les mesures issues de cette situation qui ont fait monter la souffrance qu'il y avait déjà. C'est pas pareil le confinement pour quelqu'un qui est entouré de sa famille, qui a un jardin, par exemple, qui est une personne immigrante qui habite dans un appartement de 30 mètres carrés. Bah, pour l'immigrant, il y a un deuil migratoire à gérer, déjà. La perte ambiguë à laquelle il est confronté, ça se magnifie, à cause de la pandémie, parce que ça rend l'incertitude de quand il retournera à son pays plus flou. Donc, oui, bah, c'est-à-dire les conséquences ne sont pas pareilles pour tout le monde.
¿Qué has notado tú como psicóloga de efectos colaterales sobre la salud mental de la sociedad en general? ¿Y crees tú que estas consecuencias pueden afectar al futuro normal de las personas, a la posibilidad de un futuro normal?
Bueno, pues yo creo que las consecuencias en la salud mental se pueden ver. De un lado está el miedo frente a la muerte, ¿no? Nosotros, los seres humanos, tenemos una ilusión de inmortalidad, y el hecho de sabernos frente a un peligro potencial de muerte, incluso si es real o no es real, nos devuelve a esta cuestión de nuestra propia finitud, ¿no? Que esto ya es una fuente de estrés, ¿no? Y en segundo lugar, pues todas las consecuencias que han traído las medidas, no el virus ya, sino las medidas para hacerle frente, ¿no? Entonces está el confinamiento, el distanciamiento social y, pues, por supuesto, el uso de las mascarillas, ¿no? Entonces, pues, para el confinamiento, pues, la privación de nuestras interacciones sociales. Nosotros somos seres sociales por naturaleza, somos seres gregarios. Y, pues, desde la psicología sistémica estamos inmersos en sistemas. Crecemos en una familia que es un microsistema que a su vez está en un mesosistema donde podemos encontrar la escuela, el trabajo, el barrio. Y luego está el macrosistema, que es todo el sistema gubernamental e ideológico. Y estamos como en una gran tela de araña infinita, y el confinamiento, de cierta manera, el primero y el segundo, ¿no?, ha hecho que estemos como cortados, como un sentimiento de abandono, de aislamiento de esta gran tela de araña, ¿no? Entonces, pues sí, esto puede traer angustia y obviamente, pues sí, o sea, hace que las personas entren como en una desesperanza, ¿no? Desesperanza, por ejemplo, en cuanto a su situación económica. Lo que decía antes, lo que comentaba, es que pues las consecuencias no son las mismas para todo el mundo. Es decir, depende de las condiciones que cada persona tenga. Por ejemplo, no es lo mismo esta situación para una persona que está rodeada de su familia, que tiene un jardín, no es lo mismo que para un inmigrante que está a miles de kilómetros de su país de origen en un apartamento de 30 metros cuadrados, ¿ya? O sea, es importante conocer las estrategias de afrontamiento, los recursos psicológicos que la persona tiene de base, ¿no? Por ejemplo, en el caso del inmigrante, está confrontado a un duelo migratorio, a una pérdida ambigua que hace que la incertidumbre de volver a su país se incremente, ¿no? Entonces, pues sí, en cierta manera, esto ha provocado como un sentimiento de desesperanza, ¿no? Toda esta situación.
Ok. Gracias, Sonia. Muchas gracias. Bueno, lo has resumido muy bien. Anisha, para ti, ¿qué otras cosas tú has constatado? ¿Tienes las mismas constataciones? ¿Cómo lo ves tú?
Claro que sí, hay efectos colaterales de esta epidemia, pero no tanto por la epidemia misma, sino también por el manejo de esta crisis sanitaria que se ha hecho a nivel mundial, en donde se ha instaurado un miedo terrible, no solamente a la muerte, pero, como dice Sonia, al otro. Y este miedo se ha instaurado con dos medidas. La primera medida con los medios de comunicación, y la segunda con las medidas sanitarias inéditas que no se habían utilizado en otras epidemias anteriores. En la cuestión de las medidas de los medios de comunicación, pues desde marzo
no paraban de hablar de, bueno, no han parado de hablar de esta cuestión del virus y de cómo ha matado a mucha gente, explican estadísticas que no tienen comparación, muestran imágenes de muertos y todo con imágenes alarmistas, esto que provoca una ansiedad social muy, muy fuerte. Y la segunda son las medidas sanitarias. Que yo veo que son cuatro, es el confinamiento, el aislamiento, las máscaras y los la sana distancia que le llaman en México, que es separarse.
Distancia social, lo que dicen, ¿no?
Social. Gracias, sí. en la cuestión del confinamiento, si nos ponemos a pensar, el castigo más fuerte que pueda recibir una persona después de un crimen es el ir a la cárcel. Es la privación de la libertad completa, de movilidad, de los lazos sociales. Entonces, el confinamiento, podemos hacer una comparación con ello, ¿no? Estamos cortados completamente de esta vida que llevábamos normal. No podemos movernos, no podemos trabajar, no podemos estar con nuestra familia. Y eso, pues, es muy, muy grave y, sobre todo, muy violenta. Estas dos bases de las medios de comunicación y las medidas sanitarias fueron de una violencia extrema. Y al mismo tiempo el aislamiento, porque hubo personas enfermas, ¿no? Contagiadas del COVID, que fueron aisladas completamente en cuartos, en cuatro muros, y que, bueno, cuando tenemos una formación de psicopatología, psicología, la medida extrema que se utiliza en un hospital psiquiátrico es el cuarto de aislamiento. Y eso se utiliza porque hay una crisis muy fuerte psicótica de violencia física y hay que proteger al paciente y a los demás pacientes. Pero aquí, bueno, no fue la locura, sino este virus que, bueno, puso en situación de verdaderamente soledad y estrés extremo a estas personas, ¿no? Las máscaras, bueno, pues ya no poder ver a las personas, los gestos, y no poderse acercar, bueno, y verlo como en un enemigo es gravísimo, ¿no? Lo que hablaba Sonia en el sentido de que hay, efectivamente, esto provoca estrés, ansiedad, angustia, tristeza, pérdida de motivación, enojo, duelos y problemas psicológicos que estaban latentes, o sea, que no se veían, pero con estas circunstancias que provocan miedo, pues empiezan a salir a la luz, ¿no?
La luz.
Uh-huh. Y este estrés y todo lo que está pasando tiene a fuerzas que reflejarse en el comportamiento. Lo que dice Sonia son las estrategias del coping, es decir, que las personas empiezan a comer más o empiezan a tener trastornos del sueño o a tener a consumir más alcohol, drogas, medicamentos. Y cuando ya estos comportamientos que compensan este malestar, digamos, generalizado, esto se puede traducir en violencia intrafamiliar, en violencia psicológica, física, en síndromes como el depresión profunda, como crisis de pánico, como el síndrome de la cabaña, que es no querer salir ya de la casa porque todo lo que viene de afuera es completamente dañino y peligroso, ¿no? Y bueno, si seguimos en gravedad, bueno, las descompensaciones, que es una descompensación, es cuando la persona pierde la realidad, ¿no? Pasa la línea entre la cordura y la locura, y entonces se tiene que tener un acompañamiento psiquiátrico. Y bueno, ya el último, que es cuando ya la gente no puede, es pues el suicidio, ¿no? Sonia hablaba también de todas estas medidas, lo que hicieron es maltratar y de alguna manera limitar la cuestión económica porque mucha gente no pudo trabajar, las personas que trabajaban independientemente se quedaron sin empleo y con problemas económicos muy, muy fuertes. Entonces, bueno, todo esto hace que la gente esté verdaderamente muy mal, muy, muy mal. La cuestión que yo, y la pregunta que yo hago es que todas estas medidas en una cuestión de beneficio-riesgo, o riesgo, realmente fueron proporcionadas a esta letalidad de este virus.
Porque... Esa es la pregunta, si fueron proporcionadas en relación a los efectos causados por las medidas más que en el COVID en sí, ¿no?
Desde mi punto de vista, No, no fueron. Todos estos efectos negativos no se van a ver ahorita, porque ahorita estamos en otro confinamiento. Se van a ver de aquí a 5 años hasta 10 años. Y lo que dijo Sonia es muy interesante, es decir, que todas estas medidas sanitarias van contra nuestra naturaleza misma de ser humano. Eso me pareció interesantísimo lo que dijo Sonia, porque nosotros somos humanos porque dependemos de los otros y el lien social y el amor. Y estas medidas nos están deshumanizando y nos están volviendo, digamos, entre comillas, robots. Y eso, bueno, pues no nos va a llevar a nada bueno. No sé cómo explicar.
Anisha, elle a parlé longuement, elle a dit des choses très intéressantes en español.
Alors, ce que je disais, c'est que les effets collatéraux, bien sûr qu'il y en a, mais c'est surtout pour la gestion des crises qui a été un peu inédite et qui a sémé la peur des deux façons. La première façon, c'est les médias, en fait, qui sont tournés en boucle sur la mort et sur les virus et qui ne s'arrêtaient pas. Et puis la deuxième, c'est les mesures sanitaires comme les confinements, l'isolement, les masques, les gestes barrières. Je veux parler juste de confinement et de l'isolement, en fait, parce que le confinement, c'est comme si on était incarcéré, en fait. C'est complètement la privation de la liberté et ce qui provoque vraiment une angoisse, parce qu'on n'a plus de liens sociaux, on n'a plus de culture, on n'a plus de sport, on n'a plus une vie quotidienne, on va dire, normale. Et puis, l'isolement, en fait, il y a eu des personnes complètement isolées qui étaient malades, alors que ça, c'est une mesure que dans les hôpitaux psychiatriques, on les prend quand vraiment il y a une crise psychotique et la personne se met en danger, en fait. Donc, c'est tout, c'est ces mesures-là qui ont créé la peur, mais que surtout, c'était très violent pour les gens. Ont provoqué des stress, d'anxiété, d'angoisse, de tristesse, des pertes de motivation, de colère. Et ils ont réveillé des deuils non résolus, des conflits psychiques, en fait, qui étaient latents, qui n'étaient pas résolus. Et qui ont besoin, du coup, d'avoir des comportements compensatoires, ce qu'on appelle les stratégies de coping, c'est-à-dire des troubles. Ils commencent à voir, les gens, ils ont besoin de gérer cette mal-être à travers des troubles de l'alimentation, de manger plus, de manger plus de sucre, des troubles de sommeil, des cauchemars ou de l'insomnie, des prises de substances comme l'alcool, les drogues, les médicaments. Et puis, quand ce n'est pas suffisant, cette stratégie, et ben, ces violences reçues par les médias et par la crise épidémique et par les mesures sanitaires peuvent se transformer en violence intrafamiliale, psychologique et physique, dans des syndromes comme la dépression profonde, les crises de panique, le syndrome de la cabane, qui c'est avoir peur de sortir parce que tout ce qui est dehors, c'est dangereux, et puis décompenser, perte de la réalité, arriver aux hôpitaux psychiatriques, et puis finalement, des suicides, parce qu'il faut dire qu'avec cette crise sanitaire et cette confinement, bah, il y a beaucoup de gens qui ont eu des problèmes économiques, une crise économique qui vient, et qui aussi affecte énormément des gens. Donc la question que je pose, c'est de savoir si toute cette mesure dans la question de bénéfice-risque, est-ce que c'était vraiment proportionné par rapport au taux de létalité de ce virus, de cette SARS-CoV-2? Parce que c'est vrai que toutes ces mesures, ils sont contre la nature de l'être humain. L'être humain, c'est fait pour être ensemble, il a besoin des autres, des liens sociaux, de l'amour. Et puis, c'est ça, sa nature. Quand on le prive de tout ça, il n'a plus un humain. Et c'est vraiment grave, gravissime de mon point de vue.
Merci, ouais. Anisha. Et on va laisser le temps aux personnes qui nous écoutent en ce moment de partir un petit peu dans leur tête avec une chanson.
El derecho de nacimiento de Natalia Lafourcade.
D'une chanteuse, elle est mexicaine, Natalia Lafourcade.
Oui, elle est mexicaine.
Ouais. Ok, bah on vous laisse en compagnie de Natalia Lafourcade et on revient tout de suite.
Voy a crear un canto para poder existir. para mover la tierra, los hombres y sobrevivir. Para curar mi corazón, a la mente dejarla fluir. Para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa. Yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten así perseguir a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas, el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací. Y así perseguir a la felicidad, que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento. Porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, mirar los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentimiento. Y que este grito limpie nuestro viento. Voy a crear un canto para poder exigir que no le quiten a los pobres lo que tanto les costó construir, para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir, y a los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir. Voy a elevar de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, mira los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentimiento, y que ese grito limpie nuestro viento. Es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de
fragilité qui est provoquée par cette peur, par l'angoisse, par la solitude, la précarité et tous ces effets et collatéraux amenés par le Covid et en grande partie aussi augmentés par la gestion du Covid. Est-ce que d'après vous, Anisha, Sonia, est une porte ouverte? Est-ce qu'elle laisse une porte ouverte pour la manipulation, notamment par exemple pour le type des théories du complot ou autre chose? Je te laisse la parole peut-être cette fois-ci à Anisha pour commencer.
Et oui, de mon point de vue, ça n'engage que moi. Et la manipulation était déjà dans la façon dont l'épidémie a été transmise, en fait, parce que comme il y a beaucoup de peur et beaucoup d'alarmistes et puis l'état d'urgence, et ben il y a plein de lois qui sont passées, qui n'auraient jamais vu le jour si on n'avait pas été dans cette situation-là. Par rapport et parce que on est dans l'émotion et pas dans la raison, ça c'est très important à le dire. Et par rapport à la théorie des complots, bon après la théorie de complot, c'est quelque chose qui était déjà prévu, donc on va dire que cette pandémie, l'absus pandémie était déjà faite. Ça serait la théorie du complot. Après, ce qui me paraît intéressant, c'est que ces termes des complotistes, est en train d'être utilisé comme quelque chose de très péjoratif et surtout pour tous les gens qui ont des pensées différentes et divergentes par rapport au discours du gouvernement ou des médias. C'est ça qui doit nous faire peur parce que dans une démocratie, il doit y avoir du débat, c'est-à-dire des pensées différentes. Parce que si on a juste une pensée unique, eh ben on n'est plus dans une démocratie, on est dans une dictature. Et c'est ça qui doit nous faire réfléchir, laisser de côté un peu les émotions, venir à la raison et puis se poser les bonnes questions sur cette gestion des crises et arrêter de stigmatiser les gens qui pensent différemment, parce que là, c'est l'extrême droite des nazis, ce n'est pas vrai. Donc, je vois à travers des manifestations que les gens commencent à se poser des questions et je pense que ça, c'est important, au-delà de la théorie du complot. Voilà.
¿Cómo podríamos decir eso en español? La pregunta es, a la cual respondió en francés Anisha, esta fragilidad que está provocada por el miedo, por la angustia, por la soledad, la precariedad y tantos otros efectos colaterales del COVID, pero en mayor medida de la gestión de esta crisis, de todos los gobiernos en general, es que todo esto es una puerta abierta para la manipulación tipo teorías del complot o otras.
Lo que decía en francés es que la manipulación yo ya la veo desde lo que decían los medios de comunicación, porque el tanto miedo y este discurso de alarmista lo que provoca es que la gente esté en la emoción y no la razón. Eso es lo que ayuda a todas a los presidentes y a todos los senados a tomar leyes completamente liberticidas y que jamás hubieran visto el día si no hubiera ha habido esta crisis sanitaria. Por un lado, y por el otro lado de la teoría de la conspiración o de complotismo, en donde esta pandemia hubiera estado provocada por algo, se puede reflexionar. Pero lo importante aquí es que el término conspiracionista o complotista se está utilizando para toda persona que tenga un pensamiento diferente o divergente del discurso oficial de los gobiernos y de los medios de comunicación, lo que impide un debate, debate que es la fuente misma de la democracia. Entonces, eso es muy peligroso porque si no hay un debate y no hay diferentes pensamientos, llegamos a un pensamiento único, y el pensamiento único quiere decir que estamos en una dictadura. Y eso es lo que nos debe alarmar, lo que nos debe de hacer reflexionar y dejar un poco de lado las emociones para preguntarse las buenas preguntas sobre este manejo de esta crisis que nos puede verdaderamente llevar a regímenes autoritarios muy, muy, muy importantes.
Je rejoins Anisha, je suis d'accord avec elle. Dans le sens où, ce que les médias appellent théorie des complots, c'est simplement avoir un esprit critique, quoi. La pensée critique, que c'est tout simplement avoir un esprit ouvert, c'est-à-dire un esprit capable de s'informer, d'évaluer les sources d'information, de contraster. Et ça implique bien sûr l'autonomie, la humilité, car être ouvert à des autres interprétations, c'est la capacité d'être autocritique. Cette idée de théorie de complot, c'est un terme péjoratif, comme dit Anisha, bien sûr, parce que c'est comme si on devrait tous penser de la même manière, c'est-à-dire tout ce qui est différent à la pensée unique. C'est vécu comme une sorte d'hérésie. Donc, il faut savoir que où il y a la pensée unique, il y a des dogmes. Et lorsqu'il y a des dogmes, il y a la dictature qui s'installe. Donc, on devrait mettre en question ce terme de théorie de complot, parce que c'est tout simplement avoir de la pensée critique. La pensée critique, c'est ce qui nous fait devenir être humain, quoi. Parce que si on reste, comme dit Anisha, sur l'émotion, et surtout l'émotion de la peur, que c'est n'importe quelle émotion, la peur biologiquement nous protège d'un danger que notre cerveau considère réel. Mais qu'est-ce qui se passe quand la peur devient panique et qu'elle devient omniprésente? c'est là le problème. On passe d'un stress adaptatif à un stress destructif. Et bien sûr, quand on éprouve la peur et de la panique, on est susceptible à être manipulé parce que pour réfléchir, il faut du calme, tout simplement.
Esta fragilidad provocada por el miedo, por la angustia, la soledad y la precariedad, que es una puerta abierta, según tú, Sonia, a la manipulación, a las teorías de complot y otras cosas.
Sí, bueno, primero que todo, quería decir que estoy de acuerdo con Anisha en esto de que las teorías de complot, lo que se llama teorías de complot, de esta manera tan peyorativa, es nada más ni nada menos tener pensamiento crítico, ¿no? Que es nada más tener un espíritu abierto y capaz de informar, de evaluar las fuentes de información, de contrastarlas, es decir, actuar en autonomía, ¿no? Investigar y pensar por sí mismo, lo que implica también humildad, porque también permite que estemos abiertos a otras interpretaciones, ¿no? A la capacidad de ser autocríticos, ¿no? Lo que en psicología sistémica se llama cibernética de segundo orden, ¿no? Un sistema que se observa a sí mismo. Porque, ¿qué pasa cuando está el pensamiento único, cuando el pensamiento único se impone, ¿no? Porque últimamente, digamos, como tener un pensamiento crítico con respecto a las medidas se ha vuelto como una herejía, ¿no? Porque nadie discute la existencia del virus, sino de las medidas, ¿no? Entonces hay que recordar que el miedo, como decía Anisha, no hay que dejarse llevar por las emociones, ¿no? Sobre todo la emoción del miedo, porque biológicamente el miedo nos protege de un peligro que nuestro cerebro considera real, pero ¿qué pasa cuando ese miedo deja de ser adaptativo, ¿no? Deja de ser un estrés adaptativo para volverse algo destructivo, algo omnipresente, generalizado. Ahí está el problema, ¿no? Las condiciones actuales han hecho emerger todo este tipo de miedos inconscientes y obviamente para reflexionar, para pensar, se necesita estar en calma, como dice Anisha, anteponer la razón a la emoción. Ah, y otra cosa que quería decir, que no lo dije en francés, es esto de las mascarillas que nos quitan como la mitad de nuestro rostro, nuestra identidad.
Sí.
Y la comunicación no verbal pues constituye el 80% de nuestra comunicación. Entonces, esto de no tener una identidad, ¿sí? Porque el no tener una identidad en el rostro nos quita responsabilidad social. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro yo individual se funde con el semblante de la masa y eso hace que perdamos también autonomía en nuestro pensamiento crítico.
On a un autre morceau qu'elle voudrait partager avec nous. Sonia?
Sí, se trata de la canción Respira de Natalia Doko.
C'est une chanson que Sonia nous a ramenée et elle s'appelle Respira de Natalia Doko.
Alors je respire, même si la tête ne peut plus y croire. Alors je respire, et même si le cœur me quiere explotar, mon cœur non. Alors je respire, même si ce monde n'entiende nada. Alors je respire, même si le ciel todavía no aclara. Respira y deja que el viento te enseñe qu'il faut encore y croire. Respira y deja que el tiempo
más fácil y es bueno aprender a confiar. Se olvida, respira. Se olvida, respira. La pena, penita, pena, ahora tú respiras.
Nous avons déjà abordé les deux questions et on espère que vous vous êtes régalés avec les deux morceaux que nos chers invités nous ont amenés. Et on va finir cette émission avec quand même des mots positifs, parce que tout n'a pas été négatif, tout n'a pas été à 100% négatif, malgré toutes les choses qui se passent, qui se sont passées et qui vont continuer à se passer. Para terminar este programa, vamos a abordar los temas positivos porque no todo fue negativo. Así como las dos bellas canciones que nos trajeron estas súper invitadas ilustres del día de hoy, también hay cosas positivas dentro de todo este fenómeno. Sonia y Yanicha, ¿quieren compartir, hablarnos un poquito de eso antes de que terminemos la emisión? Sonia.
Bon, je pense que... une chose positive, c'est déjà rester en lien avec ses proches, même si c'est grâce à la technologie. Et surtout faire appel à la résilience, que c'est on a tous cette capacité. La capacité de tourner à sa faveur les situations difficiles de la vie. Donc il faut se questionner, qu'est-ce que m'apprend cette situation. Qu'est-ce que m'apprend cette souffrance sur moi-même?
Alors, je veux dire en français rapidement, c'est qu'on est dans une étape de transition. L'humanité ne va pas revenir comme avant. C'est un grand réveil. On se rend compte de plein de choses qu'on n'avait pas vues avant. Et puis, on a la capacité de vivre, parce qu'on a l'énergie dans l'amour. L'amour, c'est le contraire de la peur. Et puis de vraiment essayer de profiter des petits moments, des petits plaisirs et essayer de nous s'écarter de tous ces mouvements de peur pour créer quelque chose de positif, nous préparer effectivement à l'incertitude. Et ça va bien se passer si vraiment on vit dans cette question de l'amour, c'est ça l'important. Je veux le dire en espagnol, estamos en una etapa de transición muy importante porque la humanidad no va a regresar a lo que era antes. Para mí esto es un gran despertar del pensamiento porque nos hemos dado cuenta de muchas cosas de las que no nos habíamos dado cuenta. Hay personas que sí, hay personas que no, pero en todo caso esto es un parteaguas en la vida de la humanidad y tenemos que vibrar en el amor, que es lo contrario al miedo. Y el amor es lo que nos va a dar la paz y la capacidad justamente de resiliencia que decía Sonia, para crear cosas positivas de toda esta negatividad y de disfrutar los pequeños momentos, los pequeños placeres de la vida, porque eso es lo que nos queda, el aquí y el ahora. Y sobre Sonia, todo lo que quería decir es, me gustaría igual si podemos hacer una emisión para los niños, que es muy importante.
Claro,
a los niños porque nos hemos olvidado de todo, pero hay efectos psicológicos muy graves y es muy interesante hablar de los niños, hay que cuidarlos mucho.
De acuerdo con lo que dice Anisha sobre los niños, porque están en pleno desarrollo afectivo, emocional y cognitivo, entonces es importante hablar de esto también. Decía que es importante aceptar la incertidumbre de la vida. Si bien toda esta situación nos ha traído, digamos, como sufrimiento psicológico, siempre hay que recordar la responsabilidad personal en lo que nos sucede, porque esa es la única manera de empoderarnos, ¿no? Entonces, esta puede ser una oportunidad de reflexionar de pensar en cosas que, y de reflexionar en cosas que jamás yo había pensado sobre mí mismo, humano. En toda situación, por muy difícil que sea, hay un sentido, ¿no? Entonces, ¿qué aprendizaje, qué sentido tiene para mí lo que estoy viviendo, ya? Y para eso hay que aceptar una incertidumbre, un no sentido inicial, ¿no? Que pues la vida es incertidumbre. Me parece excelente lo que acaba de decir Anicha con respecto a vibrar en amor, ¿no?
Bonito, sí. Excelente. Muchas gracias, chicas. Realmente nos dieron un montón de elementos. Merci beaucoup. Vous nous avez donné beaucoup, beaucoup d'éléments. Et une bonne nouvelle, Anicha et Sonia, elles vont nous accompagner pour la prochaine émission de janvier parce qu'on va parler, du coup, on va approfondir sur ce côté positif d'adaptation, de résilience, des néotonies. On va introduire des nouveaux concepts qui ne sont pas très nouveaux non plus, mais elles vont nous expliquer tout ça. Et voilà, ça va. Comment on s'adapte à ce monde-là? Comment on le fait? Vamos a hablar el próximo programa también con Sonia y con Anicha, que van a venir también. Es una muy buena noticia para todos nosotros. En la próxima emisión vamos a hablar sobre el lado positivo de adaptarse, de la resiliencia, de un nuevo concepto que se llama neotonía, que no es tan nuevo, tiene casi más de 100 años. Y vamos a hablar de cómo nos adaptamos nosotros a este nuevo mundo, como decía Anicha. Muchas gracias a ustedes, Sonia, Anicha.
Gracias.
Muchas gracias. Placer, c'était un plaisir de vous avoir ici.
Souvenez-vous, le troisième samedi de chaque mois, de midi à 13h.
Acordaros, el tercer sábado de cada mes, de 12 a 1.